Y bueno, y en esta noche queremos predicar algo que yo creo es importante, ¿no? Siempre cuando prediques algo, tú piensas que es importante. Hambre santa de Dios. Para Dios, para Él, la importancia. Algunas cosas que conocemos, algunas cosas para enseñarnos también, pero John Lake, que tiene un libro acerca de hambre de Dios, que es como famoso su libro, era misionero a África del Sur y otras partes también, pero hombre que Dios manifestó muchos gloria a través de su vida, su ministerio, miles y miles de milagros. Pero él dijo que hambre para Dios no es importante, es la cosa más importante. No es importante, es la cosa más importante. En esta vida, hambre para Él, hambre para su palabra, su presencia, y que tenemos esta hambre continuamente, no la perdimos. Este mundo y el diablo, la carne, quiere trabajar para que perdimos la hambre para Dios. Y como dicen que con una buena hambre no hay pan malo. No hay comida mala. Y cuando tienes hambre, todo es rico. Y tal vez en las cosas de Dios, si tú llegues a ser con un experto de comida, de palabra de Dios, y muchos juicios y críticas, que no estoy conforme, pudiera decirlo mejor, o otra manera, tiene que decir esto también, no debe decir esto, y todo. Tal vez no es tanto que eres como un experto de la palabra, a veces simplemente la persona ha perdido su hambre. Porque cuando tienes hambre, todo es rico. Tú comes la corrientazo y es delicioso. La sopa, el seco, el arroz, y delicioso todo. Y no hay problema. Pero cuando no hay hambre, no, hay problemas, ¿no? La señora, la predicadora Henrietta Mears, es quien dijo esto: haz que Cristo sea magnífico a los ojos del hombre. Haz que Cristo sea magnífico a los ojos de los hombres. Eso es que hacemos, eso es que deseamos hacer. Como predicadores, ahí que ustedes vean a Cristo con amor, y que Él es la prioridad en tu vida, que Él tiene preeminencia en todo. Y otro predicador, J.C. Ryle, él dijo esto: sobre todo, nunca olvidemos el consejo que George Whitefield dijo en una de sus cartas. Destaquemos mucho a nuestro Señor a Señor Jesucristo. Hay muchas cosas de las que fácilmente podemos dar demasiada importancia en nuestros ministerios. Les prestamos demasiada atención a algunas cosas. Pensamos demasiado en ellos. Pero nunca podremos darle demasiada importancia a Cristo. Y nunca podemos exagerar o exaltarle demasiado. Él es la razón, en Él es quien crea el hambre, cuando entendemos quién Él es. Ahora, Mateo 5, versos 5 y 6. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aleluya. ¿Eres bienaventurado? ¿Tienes hambre y sed para justicia? Entonces tú serás saciado. Es la promesa de Dios. Y hambre y sed de justicia. Ahora, no quiero indagar mucho en esto, pero justicia es varias cosas en la Biblia. Y necesitamos ver toda la multiforme gracia de Dios en cosas. No solo arraigamos a una sola idea, pero justicia es nuestra posición en Cristo. Buscamos esto. Miremos que Cristo ha hecho nosotros. Fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. Esto es justicia. Pero también justicia en la Biblia es buenas obras. Y es haciendo a los buenos actos de los santos, y es la justicia de Dios, también la armadura de Dios, la justicia de Dios, que hacemos y buenas obras y la voluntad de Dios, y eso es justicia, hacemos justicia. Podemos creer en justicia, pero hacemos justicia también. Y la tercera definición es la palabra de Dios, es justicia. Es la palabra de justicia. Entonces, tres maneras de verlo, pero buscamos primeramente, tenemos hambre y sed de justicia. Ahí de tres áreas, podemos tomar los tres, ¿no? Ahí no necesitamos solo tener una, pero los tres. Y en esta vida terrenal, si solo buscamos placeres, vamos a terminar con miseria. Si nuestra búsqueda es por placer, por cosas de este mundo, siempre esta termina con miseria, con tristeza, con decepción, con remordimientos. Y este mundo busca alegría, pero nosotros buscamos justicia, buscamos al Señor. Buscamos su palabra, su presencia. Y San Agustín dijo esto: tú nos hiciste, oh Dios, para ti mismo, y nuestros corazones no descansan hasta que encuentren su reposo en ti. Y eso es muy cierto, ¿no? Y Bartleman dijo esto, otro buen predicador: la profundidad del avivamiento en nuestras vidas depende de la profundidad de la hambre. Y es proporcional, ¿no? Más hambre, más avivamiento. Menos hambre, menos avivamiento en nuestras vidas. Ahí Dios ha puesto su mesa delante de nosotros y necesitamos tener hambre, ¿no? A veces alguien que no tiene hambre puede estar en la mesa, en el comedor, durmiendo. Ahí está la comida, ahí está todo puesto delante de nosotros, pero se duerme porque no le interesa la comida, no tiene hambre. Y la falta de hambre muestra enfermedad, ¿no? Muestra que está enfermo o está mal o algo está pasando. Hambre es una señal de salud, ¿no? Salud espiritual también. Yo recuerdo cuando yo estaba en los ochentas, en principios, primeros años, que en la escuela de Rema, había clases, mayormente la clase con hermano Kenneth Hagin, que tenía un auditorio grande, había como 2,000 estudiantes más o menos, pero cuando vino la tercera hora, que la hora con hermano Hagin, que cuando personas salieron de su segunda hora de clase, y en todo el lugar, corrieron para llegar al auditorio, todos corrieron, salieron con sus Biblias corriendo, porque querían un buen asiento cerca, ¿no? Pero 2,000 personas corriendo, créeme, para escuchar la palabra, para estar en la administración, para estar en la palabra. Cada día, han sido como 3 días de la semana, entonces 3 días corriendo todo el mundo. Y aún mi esposa y yo somos testigos, lo hemos hecho. Estuvimos en campañas y cosas, y en filas, por 6 horas. Ahí fácilmente, desde la mañana a veces, ahí en fila esperando para entrar para el servicio, el culto. Y miles de personas en fila, ahí esperando. Había un hambre para Dios. Y todavía hoy en día hay hambre, pero No, no, no como en ese entonces, decirle la verdad, que no, no es lo mismo. Ahí hoy es mal, está lloviendo, es un miércoles lluvioso, no voy. Como, ustedes vinieron, no, obviamente, pero es como esas ideas, y bueno, yo voy y veo qué pasa. Yo espero que viniste con hambre esa noche, ¿no? Y va a ser saciado, bienaventurado. Yo leí, es donde esto me inspiró para la prédica. Leí un artículo acerca de este pastor, Abu Jibril, se llama, él es de Nigeria y africano. El pastor Abu, que él compartió en este artículo, él está hablando específicamente de los libros de hermano Kenneth Hagin. Los libros que nosotros tenemos, la gran mayoría, en ese tiempo en África, en esta entrevista, él mostró una copia de Él dio dones a los hombres, que fue tan usado que ya no tenía la foro, fue quitado totalmente y fue sucio y fue roto en todas partes, porque han leído tantas veces este libro. Aunque hicieron, ellos tomaron, los libros eran escasos, ellos tomaron un libro y entre como 20 predicadores, pastores, estaban cada una noche. Tú tienes el libro, tú lees el libro y la siguiente noche me lo das y yo lo leo. Y la otra noche, a cada día rotándolo. Ahí es porque fue tan desgastado. Y una cosa para que entendamos, en África, hermano Kenneth Hagin, desde la Sahara hacia el sur, que él es muy reconocido como Luis Palau de África, para decirlo de una forma que podemos entender. Que él es famoso y ha sentido sus libros, su ministerio. Y los africanos comieron la palabra de fe y corrieron con esto. Ellos creyeron y iban. Y hay más cristianos en África de cualquier parte del mundo, también hoy en día. El centro del cristianismo está en África ahora. Antes era Europa, después Norteamérica y vino por Sudamérica, ahora está en África. Porque hay hambre, que tenían hambre en este tiempo. Y aún él contó de su historia que para leer los libros, en una librería cristiana que había, tiene los libros de hermano Kenneth, que él entraba allí. Y lo tomó como iba a comprarlo, ¿no? Y lo miró y lo leyó. No, no, no tenía plata, ¿no? Y lo leyó un capítulo y lo puso y no quería que van a ver qué están haciendo. Y después se fue afuera y después regresó y tomó el libro, leyó otro capítulo y se retiró y regresó en otros 5 minutos, lo tomó en esa manera que leyó los libros. No estoy dando ideas a nadie aquí en la librería. Mejor comprarlo. Pero él no tenía plata, Dios entiende, ¿no? Pero eso es hambre, ¿no? Eso es una hambre para Dios y su palabra y su presencia. Y ahora, hablando de lectura, hay dos áreas de hambre y sed. Hambre por la palabra, sed para justicia, para su presencia y el Dios justo. Hambre por su palabra, hablamos de esto un poquito. La hambre es importante. Y la Biblia primeramente, y también buenos libros, y es bueno leer, y la lectura, hoy en día puede ser podcast oyendo palabra en una forma u otra, o leyendo. Pero personalmente, para mí, es más impactante leer que oír. Leer cuando estoy solo, ¿no? Leyendo le da más tiempo para meditar, ¿no? Cuando oyes cosas que no tienes tiempo para meditar mucho. Porque va tan rápido la cosa, y ya están hablando de otros puntos, y ya pasó. Pero con leyendo tú puedes parar y quedar 5 minutos con un párrafo, ¿no? Una frase. Y lo piensa, lo mira, lo lee otra vez, y lo lee otra vez, y lo piensa, el Espíritu Santo le muestra cosas, ideas y cosas. Entonces, es mi preferencia. Ahora, cada uno tiene su preferencia, pero la Biblia dice en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate, Pastor Timoteo, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una otra versión dice, dedíquete a leer. Y entonces la lectura es bíblico, y la oyendo también, y de buenas prédicas y cosas así, está bien. Y aún después del cautiverio de Babilonia, leemos que el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea de las personas. Y los que lo ayudaban leía el libro, y a los que lo ayudaban, él leía el libro de la ley, la palabra, y explicaba claramente el significado de lo que se leía, y ayudando a la gente que entendiera cada pasaje. Y entonces, es lo que hacen los buenos predicadores, ¿no? Ellos que los buenos libros también ahí la expliquen cosas para la gente, dan la palabra como base y después explica qué quiere decir, de que ideas y formas de interpretaciones de la palabra. Eso es porque hay iglesia, es porque hay cultos así para ayudar a personas a entender la palabra. Y como en Hechos 8 ahí el eunuco de Etiopía tenía las escrituras, él estaba leyendo, pero no entendía que estaba leyendo. Y ¿eso te ha pasado? ¿Has leído y qué leí? No entendí. Y ahora el ministerio de predicadores, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, ellos son dotados para ayudar a personas a entender. Y es como Dios lo maneja, ahí para ayuden a explicar cosas, ¿no? Y él estaba leyendo la palabra y el manuscrito que tenía en Isaías. Y estaba leyendo Isaías 53. Y ahora sucedió el siguiente intercambio. Y Hechos 8, verso 30. Y Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera el carruaje y se sentara junto a él. Y el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esta misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Ahora, y le explicó, ¿no? Es que puede ser un buen libro ahí también, y no lees cualquier otro libro o cualquier otro predicador, se aseguró que tienen doctrina sana, que son buen testimonio, buena palabra, no están en extremos de la palabra, vientos de doctrina, son sólidos, ahí leen este tipo de libro, ¿no? Aquí en la librería tenemos muchos así, ¿no? Ahora, un libro no reemplaza la Biblia, sino ayuda a tener más comprensión y entendimiento acerca de la Biblia. Eso sí, el libro La Iglesia Triunfante, por ejemplo, este libro me ha ayudado mucho para entender los principios bíblicos en esta área. Este es bien explicado, muchas cosas de la iglesia, de nuestra posición y que, la autoridad que tenemos en varias áreas, esas cosas, es una buena explicación. Deberíamos seguir el ejemplo de Felipe aquí, de comenzar con las escrituras y después explicarlas. Y es porque predicamos la palabra como base y después vamos explicando qué quiere decir esto. Y usando otros versos para ayudar a explicarlo y acerca de la palabra de Jesús y su verdad. Y como las personas pueden beneficiar de hambre para la palabra. Y en Job 23, verso 12, dice Job, no me he apartado de sus mandamientos, sino que he atesorado sus palabras más que el alimento diario. Y he atesorado sus palabras. Y como un tesoro. Y tu palabra es un tesoro para mí, Señor. Tus verdades. Debes respetar y honrar y estimar la palabra como el tesoro de tu vida. Y ese es un tesoro. Esta me ayuda, esta me da luz y entendimiento. Esto es delicioso, es mi alimento diario. Tenemos el tesoro, ¿no? Y tu tesoro es tu espíritu. Vas a atesorar en las cosas de arriba, en las cosas en el cielo, y ahí en tu espíritu. Ahí tu palabra y alimenta tu espíritu, da fuerzas a tu hombre interior. Ahí puedes tener cosas nuevas, nuevos y cosas viejos, ahí en tu tesoro. Ahí el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, una forma de verlo. También la idea tú aprendes palabra y tú pongas palabra, verdades en tu espíritu. Ahí, aun cuando tú necesites algo en el momento, el Espíritu Santo puede darle un tesoro nuevo. Puede sacar algo, una revelación de repente para ayudarle. Una luz, una dirección, ¿qué hago, Señor? En la palabra dice esto, y tú dices, ese es tu tesoro. Y Jeremías 15, verso 16, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi alegría y deleite de mi corazón. ¡Aleluya! ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Amén? Son mi alegría, Señor, mi deleite. De mi vida, de mi corazón. Las devoré. Estoy picando y probando y veo si me gusta. Yo las devoré. Esa es la palabra de Dios, yo lo como. Yo lo tomo. Cuando tú vas a devorar algo, es diferente que picando, ¿no? Nosotros no picamos la palabra, las devoramos. Señor, es tu palabra, yo lo tomo. Yo lo recibo, es para mí, es la verdad. Y yo necesito esto. Y gracias, Señor. Y en Deuteronomio 8, verso 3, te humilló y te hizo pasar hambre. Y la hambre vino primero, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y tú vives de esto, pero es hambre primero. Señor produce, va, si hacemos, seguimos Él va a producir hambre en nosotros. Y su palabra, su maná, va a ser nuestro pan que nos da vida. Ahí y todo que sale de la boca del Señor nos alimenta. Y debemos comer la maná cada día del Señor. La maná está disponible cada día. Ahí y para tomar, ahí para recibir. Ahí y había 6 días de la semana, está presente el séptimo día, ahí no había. Ahí pero doble porción el sexto día, ¿no? Ahí comiendo con hambre, devorando el maná. Y fue una costumbre de ellos para ir y recogerlo. Ahí, porque de la misma manera que comes diariamente comida, necesitamos comer diariamente la palabra de Dios. Ahí, los dos es la misma idea. ¿Qué dice Salmos 34, verso 8? Gustad y ved que es bueno Jehová. Aleluya. Bienaventurado el hombre que confía en él. Gustad y ved, vas a gustar y vas a ver cuando tienes hambre. Y no vas a gustar si no tenemos hambre, ¿no? si no hay un apetito para la palabra, para sus verdades, para su justicia, ahí no vamos a ver mucho. No vamos a ver que Dios es bueno. No vamos a ver sus bondades y sus misericordias y su gloria. Ahí, pero necesitamos gustar primero. ¿Por qué no tenemos hambre a veces? ¿Por qué comemos mucho comida chatarra? Que pueden dañar nuestro apetito para el Señor. Ahora miren, ahí dice, tan rico. Una cosa yo veo es donas. Tú sabes que una dona es como la peor cosa que puedes comer en la vida. Que es harina, frito, con azúcar, cubierto de azúcar. Son ricos. Pero Dios mío, no es muy saludable, pero bueno, como con fe. Pero el hijo pródigo, él no regresó a la casa del papá hasta que ya tenía hambre. No tenía hambre, esa hambre le guió otra vez a la casa. Y le dio argumentos y razones, pero la motivación fue su hambre. Él quería comer. Él quería comida como la que hay en la casa de papá. Yo estoy cansado comiendo esta comida de los cerdos. Ahí viendo los cerdos y viviendo con cerdos y personas que no son salvos en ese sentido. Y ellos tienen otra dieta que yo tengo. Ya no quiero esto. Yo quiero la comida, la maná de la casa del papito. Cuando él tenía ese deseo, él se fue. Y Lucas 14 habla de esto. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y de ahí la cena está puesta. Ahí está la comida, la cena, un banquete de toda comida que puedes pensar. Todo tipo de comida, todo deleites y misericordias y poder y sanidad y provisión y presencia y dirección. Está sobre la mesa. Ahí ya hizo la gran cena. Ya no está haciéndola, está hecho. Ahí la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ven, que ya todo está preparado. Pero todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Yo tengo más hambre para mi finca, mis cosas, mis actividades, que para la cena del Señor, ¿no? Y te ruego, me excuses. Y otro día, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Él tenía más hambre para su trabajo, sus cosas, buscando la plata y el trabajo. Y eso es bueno, Dios da esto, pero no tenemos más hambre, no dejamos que esto quite nuestro hambre para Dios. Y te ruego me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y parece, en este caso, que la cónyuge no quería ir a la cena. Parece que él quería, pero la cónyuge no quería. Entonces, en esos casos, dices, pues, tú quedes en casa, me voy. Chao, chao, amorcito, amorcita. Yo voy a comer. Tú no vas a detenerme. Eso puede ser cualquier Isaac que hay en la vida, ¿no? Isaac, personas que amamos, personas, amamos familia y todo tipo de relación que tenemos ahí, pero no dejamos que ellos quiten nuestro hambre. No tenemos más hambre para ellos que para Dios. No, es chévere estar con ellos y toda la cosa, pero esto no me llena, ¿no? Que le llena es la cena del Señor. y la tu espíritu, tu hombre interior, ¿no? Ahí vive de esto. Y en Salmos 34, verso ahora, más de la presencia de Dios ahora, Salmos 34, 18, y cercano está Jehová, el Señor, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Personas contrito, hambre viene, produce el deseo y la necesidad que yo necesito comida. Yo necesito la pan de su palabra, la pan de su presencia. Yo necesito esto. Y no es que solo que sería bueno probarlo y de vez en cuando, no. Yo necesito. Este es un hombre humilde. Dios da mayor gracia a los humildes, ¿no? Ahí la que yo necesito, Señor. No es que es un lujo en la vida, otra actividad, pero esa es mi necesidad. La Biblia dice en Isaías 66, verso 2, mi mano hizo todas esas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Y pobre en espíritu, que necesito. Yo soy pobre espíritu. Bienaventurados los pobres del espíritu, que necesitan las riquezas de su presencia, de tu palabra, Señor. Yo necesito. Ahí no es que yo soy bien y soy lleno y que no es necesario o no es tan importante. Yo tengo otras cosas que hacer, otras actividades más importantes. Yo necesito. Y la hambre es el factor clave en buscar a Dios, ¿no? Y un ejemplo muy bueno aquí, en 2 Reyes 4, uno de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el creador ha venido para llevarse a dos hijos míos como siervos. Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió, tu siervo no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Y que una vasija de aceite derrama aceite, ¿no? Derrama la presencia de Dios. Esto es importante, este punto. Tal vez no hablamos tanto de esta parte, pero que ella no tiene nada más. Y solo tiene la vasija en la casa. De aceite que usa para derramar el aceite, el recipiente. Ahí para ella fue el mueble, el adorno único y más importante de la casa. Y a veces tenemos problemas porque tenemos muchas otras cosas en la casa, en la vida, ¿no? Muchas otras cosas, actividades, posesiones, relaciones y todas esas cosas. Hay tantas cosas y que la vasija de aceite no es lo principal porque tiene mucha competencia. Ahora, en un sentido, la Biblia habla de este punto, que ten cuidado si tienes muchas posesiones en la vida. Es una bendición, gracias a Dios, Dios da, como la pastora leyó del hijo pródigo, ahí fue bendecido con la herencia, pero la misma herencia que él recibió, el diablo usó la herencia para alejarle de Dios, porque lo usó por cosas, trago y mujeres y rumbo y toda la vida de fiestas y todo esto, y alejó, usando la bendición de Dios para hacerlo. Entonces, es gracias a Dios por posesiones y bendiciones, pero ten cuidado. Esto porque una persona, digamos, que no tiene nada o muy poco, A veces es no debe ser así, no debería ser así, pero muchas veces es tienen más hambre de Dios que otros, porque ellos no tienen nada más en la casa. ¿Entiendes? Es ir a la iglesia o nada. ¿Entiendes? Es buscar ir a la oración o nada. Muchos de nosotros, la idea es ir a la iglesia y a la oración, o hacer esto, o a esto, o esto, a ir al unicentro, voy al andino, voy a hacer esto, voy a ir al cine, la cosa, el amigo, la comida, el restaurante, las empanadas, los tacos, mil cosas. Son muy callados esta noche, no sé. Y ya la lluvia paró, tranquilos, y todo está bien. Pero solo tenía la vasija y la de aceite. Y no estaba tanta cosa, ¿no? Y ahora, como cosas son buenas, pero a veces es bueno salir de algunas cosas, ¿no? Si ellos están quitando mi hambre para Dios, lo saco. Es lo regalo, lo quito, lo vendo, lo saco. No vale la pena. ¿Están escuchando? Y ve llenando, como algunas de nuestras escuelas, diferentes tipos de testimonios que tenemos en la escuela, estudiantes que vienen de horas de viaje, horas caminando, para llegar a la escuela, o vienen en barco, o por el río, ahí van por horas, 6 horas, 8 horas, ahí a veces caminan, salen 6 de la, salen como 3 de la mañana, y llegan por 8 de la mañana caminando, por el bosque, por la selva, y cosas así. Esa gente tiene hambre. Pero también, una razón, ellos no tienen nada más que hacer. ¿Sí me entienden? Un sentido que no hay mucha competencia. Ese es el problema de la iglesia occidental. Tenemos mucha competencia. Y tenemos la programación, tenemos las producciones, la Hollywood, la tecnología, y todas las cosas bonitas, ¿no? En lo natural, ahí, pero tenemos cuidado, ¿no? De la comida chatarra. Pero luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve y entra en su aposento, cierra la puerta y ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Y se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. No hay más vasijas. Él respondió el hijo. Entonces cesó el aceite. Y ella fue a contárselo al hombre de Dios, y cual dijo, ve, vende el aceite y paga a sus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahí había fluir de aceite en la vida, en la casa, mientras había vasijas vacías. Y una vez que no había más, no más aceite. Y una vez que estamos llenos, no hay hambre, no hay más vaciedad, no hay más aceite. Dios solo derrama a vaciedad. Y cuando estamos hambre y necesitados y deseamos y somos apasionados y dice, Señor, yo te necesito. Señor, no, tú no eres un lujo en mi vida, no es una mejora en mi vida, no, tú eres mi todo en todo, te necesito. Entonces el aceite fluye. Y eso es cómo funciona, ¿no? Y cuando Dios ve una vasija vacía, ahí Él derrama. Él está en el trono, Él ve una vasija, tú eres vasija, ¿no? Vacía, vacía, con hambre, con sed, para Él. Él sale del trono. Y Él dice, Gabriel, cuida el trono, yo voy a bajar a la tierra, mi hijo tiene hambre. Yo voy a estar con él y vamos a cenar juntos. Ahí él va, la presencia de Dios viene, la palabra, el poder de Dios viene. Y Pero necesitamos como corazones contritos, corazones que van a gemir para Dios. Son humildes en ese sentido. Y un video que sí quiero mostrar de hermano Norval Hayes, que era muy amigo de hermano Kent Hagin. Él era predicador, él está en el cielo hoy en día, y chistoso también el hombre, pero él tiene un corazón contrito, y quiero solo mostrar una forma de oración, de buscar a Dios, que no vemos mucho, pero él lo tenía, hermano Kent Hagin lo tenía también, y otros que conozco, este tipo de buscar o de oración. No es la única forma, pero es una forma santa. Ahí la, si lo tienen ahí.
Right now.
Es como oraba todos los días.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I worship you, Lord. I praise your wonderful name. I worship you, Jesus. Oh God, there's no other. Thank you, Jesus.
Gracias,
I hold
Jesus.
Your name above all names on the earth, Jesus. I hold your name above all names on the earth. Thank you, Jesus, for loving us. Oh God, thank you for loving us, Jesus. Lord, you are so good to us. You're so good to us. I worship you, Lord. I praise your wonderful name. Thank you, Lord, for my name is written in heaven. Thank you for saving me.
Gracias.
Thank you, Lord, I can be in your presence. Someday I'm going to be in your presence all the time. Oh, God. In Jesus' name. Worship me, son. Worship me.
Jesus.
Worship me, and I'll show you I'm God. Blessed be his holy.
Dale una idea y un corazón contrito. Y a veces cuando hay hambre, tú vas a gemir un poquito. Y vas a, no siempre, pero gemidos salen. Como lloro y la contrito. Y es muy, mostrando que, Señor, yo te necesito. Ahora, esto es en serio, mostrando, tú eres mi todo en todo. Y cuando hambre tiene un poder transformador, y la hambre puede cambiar una nación. Y si en lo natural, digamos, si hay hambre, el pueblo va a levantar. Tal vez no para bien, pero cosas van a cambiar, es la cosa. Tal vez has visto en África, en otras partes, cuando hay hambre, hambruna, y traen un camión de comida, y la gente viene, miles de personas, es un despelote total, ¿no? Ahí comiendo el arroz y los frijoles y las cosas, y peleando, corriendo, es como no hay modales y cuando hay hambre en ese sentido. Y allá yo vengo, yo recibo a tomar. Y cuando Jesús caminó sobre el agua, y él iba a pasar por la barca, y iba a pasar y seguir su camino, hasta que ellos dieron cuenta y comenzaron para gritar. Y Jesús, ven, te necesitamos aquí. Ven, no pasa, ven. Y entonces Jesús paró y entró. Y la barca se fue, barco se fue, sobrenaturalmente, hablamos de esto el domingo un poquito. Pero terminamos con esta idea en Apocalipsis 3:17. Una cosa. La vastidad, no mencioné, que los dos querubines que están en el arca, sobre el arca del templo, en el lugar santísimo, que cubren todo el lugar santísimo, pared a pared, ahí con sus alas, ellos están sobre el arca, y hay dos, los dos lados, así, mirando a la arca, ¿no? no mirando a otro ángel, no mirando el templo y mirando al Señor. Y, pero los dos formen como una copa, ahí como una vastedad. Y allí manifiesta la gloria de Dios. Ahí. Cuando hay vastedad, la gloria manifiesta. Cuando hay hambre, mirando a Él, no mirando a otros, ojos puestos en Jesús. Y en Apocalipsis 3, 17, explica bien la idea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Oh, tranquilo, estoy bien, fresco. Iglesia, el Señor, oración, lectura bíblica, escuela bíblica. Tengo otras cosas que hacer. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro, el Señor hablando, refinado en el fuego para que seas rico, verdaderamente rico. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas y entiendes. Y cuando personas dicen, yo no necesito. Y entonces, el opuesto es la verdad también. Cuando decimos, Señor, yo tengo necesidad. Y entonces tú vas a ser bienaventurado, alegre, rico, vas a ver, vestido con justicia, con poder. El opuesto es la verdad. Solo decir, Señor, yo te necesito. Sin ti, nada puedo hacer. Y sin ti, la vida no hace sentido. No hay razón de vivir si el Señor no, tú no estás. Esto es cuando tú estarás lleno. Es cuando la gloria manifestará. Y fuego viene sobre leña seca. Y es la idea, ¿no? Bueno, y ojalá que tu estómago espiritual está haciendo ruidos hoy. Y no para la comida, pues, pero para el Señor, ¿no? Y esta hambre va a traer la presencia y la revelación de Dios en tu vida. Y esto es la verdad. Y bueno, no tengo mucho tiempo más. Terminamos con esta idea, pero gemir, recuerdo los israelitas, el libertador no vino hasta que fue Moisés. Él quería venir como juez la primera vez, segunda vez vino como libertador. Pero él no vino, no fue, manifestó hasta que ellos comenzaron para gemir. Cuando ellos dicen, yo estoy cansado con Egipto. Ya no aguanto más Egipto. Ya no quiero más. Esta es cebolla, esta es comida que ellos tienen y toda la dieta de los egipcios. Y ya yo, no. Yo quiero ser libre. Yo quiero salir de esto. Yo quiero la tierra prometida. Yo quiero a Dios. Yo quiero la voluntad de Dios, el poder de Dios, el amor de este que yo quiero. Y comenzaba a gemir. Y decir, ya no más. Ya. Y después el libertador pum, vino. Y salieron de ahí, gracias a Dios. Y todo que pasó. ¿Qué tal tu apetito esta noche? ¿Más bien? ¿Saludable con hambre? Yo quiero estar hablando con un grupo que sí tiene hambre para Dios. Aquí, si tú vienes en la lluvia un miércoles, tú tienes hambre. Pero nunca pierdes el hambre. Mantenga toda su vida. Y podemos hacerlo por la gracia de Dios. No es tan difícil tener hambre. Solo no comes chatarra y comes de la mesa del Señor y tendrás hambre. Es normal, no es complicado. Y felices los que tienen hambre y sed de justicia. Bendecidos, bienaventurados, y es la idea, ¿no? Entonces, y Salmos 73, verso 25, y sí termino ahora. Tal vez. Y, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya. Aleluya. Esto es la actitud. Esto es que trae avivamiento. Ahí en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en todo. Ahí la avivado por la presencia de Dios. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi deseo es para ti, Señor. Y bueno, pueden ponerse de pie. Y ahora solo haga su vaciedad, su copa. Ahí la dice, Señor, lléname. Yo tengo hambre, yo tengo sed. Aleluya. Gracias, Padre. Hambre por tu palabra, sed para tu presencia, tu aceite fluyendo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Oh, Padre, tengo hambre, tengo sed. Deseo. Necesito tu presencia, Señor, manifestando. Está en mí, pero yo necesito sobre mí también. Oh, stokotishtandaha, lindostokovaha, mingstaha, undutustunkovostilia. Aleluya. Deja la chatara y comes del maná. Aleluya. Aleluya. Y tú estarás saciado. Aleluya, aleluya, saciado con pan fresco del cielo. Jesús, el pan de vida, aleluya. Pan de vida eterna, aleluya. Vamos a comer de este pan para siempre. Nunca termina esta mesa, aleluya. La mesa de este mundo va a terminar, pero la mesa del Señor extiende para siempre, aleluya. Aleluya, aleluya. Tenemos hambre y sed para esta mesa, Señor. Cenamos contigo. Aleluya. Tú estás tocando y abrimos y cenamos contigo, Señor. Gracias. Tengo hambre. Tenemos hambre. Tenemos hambre y sed, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. 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 No es una cosa importante hambre para Dios. Es la cosa más importante. Recuerda que John Lake dijo eso. Y la cosa más importante, entonces, siempre mantenga este fervor, esta pasión, este fuego. Y puedes hacerlo. No es tan complicado. Bueno, entonces, la pastora tiene una invitación, tal vez.